la jugada maestra. Deportes en Agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Deportes en Agricultura. Sí, señoras y señores, 2:00 p.m. en punto. Estamos comenzando con todo en este lunes 11 de noviembre. Colo-Colo campeón. Bajó la 34, señoras y señores. Y usted lo puede comentar. Tenemos pregunta del día. Tenemos de todo y un gran panel. Estos son los titulares. Como les decía, cayó la 34. Usted ya sabe, Colo-Colo igualó 1-1 ante Deportes Copiapó y con el resultado del Estadio Nacional le bastó para coronarse como el campeón del fútbol chileno. Pasó de todo ayer, ¿eh? Lo vamos a estar comentando. ¿Qué más? Con polémica en Ñuñoa, Universidad de Chile empató 1-1 con Everton. Los azules se ponían en ventaja con un gol de Leandro Fernández, pero el VAR finalmente lo anuló. Fue un robo, señaló Marcelo Díaz en zona mixta. Y bueno, Leandro Fernández también dijo otras cositas. ¿Qué más? La Universidad Católica no la alcanzó a la franja, lamentable. Los cruzados cayeron 2-1 ante Coquimbo Unido y se quedaron fuera de la Copa Libertadores. Por otro lado, Fernando Sampedri, esa es la buena noticia, se convirtió en el penta goleador del fútbol chileno, algo que no se había logrado hasta ahora. Y esto sí que es noticia, Juan Cristóbal Guarelo. ¡Vuelve el King! Tras más de un año fuera de la selección, Arturo Vidal fue nominado para los duelos ante Perú y Venezuela. El volante de Colo-Colo vivirá su primera participación en la era de Ricardo Gareca. Ya estuvo ahí en Juan Pinto Durán, le sacaron fotos con buena pinta y todo. Ya se presentó en el búnker de La Roja. Esto y más en la presente edición de Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ahí está el himno, señoras y señores, de Colo-Colo, campeón. El Albo bajó su estrella número 34 en una jornada infartante como hace mucho tiempo y de verdad que un campeonato que hay que celebrar, como fue el desenlace, con grandes partidos, con emociones en ambas ciudades. La verdad que un tremendo campeonato, ¿eh? Y con Colo-Colo con un rendimiento realmente espectacular y la Universidad de Chile también. Si hubiese sido por Ponzo, por el Chorri Palacios, quizá estaríamos hablando de una final, pero no fue así y Colo-Colo gana su estrella número 34. El título es para Jorge Almirón. Usted puede participar. Vamos de inmediato con la pregunta mientras saludo a los panelistas del día de hoy. Juan Cristóbal Guarelo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Te gustó el desenlace del campeonato?
Yo suponía que iban a ganar los dos, pero fue claro, fue con mucho suspenso, con mucho maletín también para todos lados.
¿Hubo maletín o no?
Sí.
¿Existió el maletín? No,
yo vi cómo jugó Copiapó. Yo vi un equipo que tuvo un espíritu que no lo había visto en toda la temporada y vi otro equipo que tuvo una aplicación y un nivel de garra y de como si estuviera jugando la categoría. Un equipo que jugó, descendió como si estuviera jugando la categoría. Y está claro, existe la vergüenza deportiva, pero el fútbol también hay que hacerle un poquito cariñito.
Sí.
Sí, los tipos, lo que jugó Calderón ayer en Copiapó. Ayer no se lo pasaba ni Mbappé ese.
Yanel,
por otro lado.
Por el otro lado.
Sí, no se lo pasaba a nadie ayer. ni Haaland le ganaba una ese.
Pero colocó lo flojito igual. ¿Eh?
Bueno, es que sí. A ver, yo lo dije en esta radio, lo dije en la hora de Quincón, le dije: veo a Colo Colo distraído, veo a Colo Colo muy relajado, veo a Colo Colo que un poco desenfocado, que el tema de la fiesta, que el tema del fallo debe haberlo relajado más todavía. Y ayer Colo Colo, y ojo que se juega a las 4 de la tarde en cancha sintética con un rival que seguramente va a estar muy estimulado, que te va a pegar como loco, Y sí, pues.
Y así fue.
Sí, ahí, con un equipo que se plantó atrás y empezó a dar duro. Y le costó. Pero bueno, así es el fútbol. De repente la jerarquía del plantel termina imponiéndose en un momento difícil.
Así es. Patricio Yáñez, ¿te gustó el desenlace del torneo?
Sí, fue lo de ayer fue el partido que yo le vi varias veces a Vasalla, donde jugaba de la misma forma y no conseguía el resultado. Hubo partidos que recuerdo un partidón frente a Unión La Calera ya en Calera y que termina empatado a tres y que pues lo ha ganado Calera, pero jugando de la forma que daba la impresión que, y de local también, muchos partidos que lamentablemente en los últimos minutos al equipo de Ivo Basay, púchale, por algún motivo se lo cascaban, atrás no andaban bien y lo de ayer fue complejo. Colo Colo no hizo un buen partido, el sistema, el dispositivo del equipo local funcionó, no tuvo las respuestas desde la banca, así Cepeda abajo, Volado entró, tampoco aportó mucho.
Pato, para el detalle, cómo a Colo Colo le pesó tener que haber puesto obligadamente a Daniel Gutiérrez. De hecho, lo único que quería era hacer el cambio al Mirón.
Lo hizo.
Porque Daniel Gutiérrez, claro, defendiendo correcto, pero cuando le tocó proyectarse, no perdió muchas pelotas. Eso, no, claro. Y esa fue una pata coja que tuvo Colo Colo 61 minutos.
Claro.
Pero bueno, los minutos sub-21, yo creo que hay que quitar la regla para el 2025, no sé si va a ocurrir, hay que quemarlo antes.
Hay que quemarlo en el partido. Eso es planificación nomás. Claro. Cristian Caamaño.
¿Qué tal?
¿Cómo está Cristian Caamaño? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pareció el desenlace? ¿Emocionante? La U ahí a punto.
Guarelo, que ya está pierna fuerte arriba, que no existe en los últimos 50 años al menos una definición de este tipo. Con dos equipos llegando a la última fecha, con un libreto abierto hasta los descuentos, con la posibilidad de que cambiara el desenlace en cualquier minuto, y a partir de ahí lo transforma en una situación dramática, sobre todo porque están los dos equipos más populares de este país, los más grandes, y eso también genera una expectativa. No había persona en Chile que no estuviese atento a lo que estaba ocurriendo porque no había un vecino, no había la persona que estaba enfrente que no estuviese pegada al televisor o a la radio, o a dos radios y a dos televisores, y eso te supone una tensión mayúscula. Ayer había gente, yo hace mucho tiempo que no había gente llorando, por lo dramático que fue en lado y lado, en Copiapó y en Ñuñoa, y eso genera
de emoción y de tristeza.
De emoción y de tristeza. El desahogo, imagínate la gente de Colo-Colo, se le escapa un partido. Y tener que estar pegada a la radio pensando en que ahora viene el gol de la U, que ahora viene el gol de la U, y que en cualquier momento caía el gol de la U, y no caía, y se extendía
ahora.
Se extendía la Laguna, y por el lado de la U, ya están empatando, dijo, ¿cómo no somos capaces de hacer un gol? Y Ponce lo perdía debajo del arco, y Palazzo se lo perdía debajo del arco, y González sacaba una imposible. Bueno, eso tiene el fútbol.
Y como decía,
y todo se resolvió finalmente en la cancha.
Pedro Mairal, el escritor, decía, Dios es guionista, porque yo estaba viéndolo en el televisor grande Colo Colo, tenía la U en un tablet acá, y no sé cuánto desfase tenía la U de Colo Colo, pero lo cierto es que yo vi primero el gol de Copiapó.
Al final, la realidad, ¿cuándo fue el primero?
¿Qué paralelismo tuve?
Sí, mí hubo al momento segundos, en que hace el gol
segundo,
Everton segundo. En el Nacional, que puedo decir que estaba en directo.
Sí, tú estabas ahí. Pum.
Hace el gol Everton, para mí de inmediato llega la reacción de Colo Colo, pero yo creo que primero fue el de Colo Colo.
También me da la idea que fue el gol de Reinero.
¿Por qué digo yo
esto?
Porque
estaba relatando acá gol de el Power, gol de Reinero, y se mete inmediatamente el Pepe, gol de...
O sea, fue un paralelo.
Claro, yo para mí primero es Colo Colo.
Sí, segundo, yo digo ya.
Segundo, y de hecho...
En la práctica acá, para los jugadores y todo, fue al mismo tiempo.
El trabajo, digamos, fueron, como dice Cristian, fueron casi...
Fíjate que cuando hace el gol Everton, Y de inmediato, pero automáticamente, en vez de venirse abajo al estadio de la U, el estadio de los hinchas de la U, viene la gente, empieza, hay gol de Copiapó. Entonces, se genera una situación de impulso anímico, que el equipo,
obviamente,
no se, para que no se venga abajo, pero se estaba dando algo impensado. porque a lo mejor el empate se extendía en el Nacional. Lo que no imaginaban es que Copiapó podía estar ganando.
Claro, es una
porque
locura.
Se podía extender el empate y Colo Colo a hacer el gol en cualquier minuto. Pero que Copiapó a los 25 minutos del segundo tiempo estuviese ganando,
claro,
era un escenario que no lo tenía nadie, ni en su peor pesadilla o en su mejor sueño. Que estuviese ocurriendo aquello, que Copiapó le estuviese ganando a Colo Colo en el minuto 25 del segundo tiempo, no ocurría nada.
Y después del gol de Copiapó tras cartón vino otra llegada del equipo del
Colo Colo.
A los dos minutos pasado el gol de Reinero.
Parada la defensa.
No me acuerdo quién fue, pero creo que fue Quintero.
Por el lado izquierdo.
Por el lado izquierdo.
Era. Ahí sí que se quemaba.
Tenemos encuesta para que usted participe. La gente se está volviendo loca ahí en nuestra transmisión de YouTube, mucho comentario, saludos para todo el panel también, por supuesto, y la pregunta es fácil, ya tenemos casi 1,000 votos. ¿Fue Colo Colo un justo campeón del torneo nacional? Sí, la segunda rueda fue brutal, 76%, no hubo robo, como dijeron algunos que ya vamos a escuchar. Para ti, Patricio Yáñez, no, justo campeón, los números sí, de Colo Colo tremendo.
Sí, los números, y yo la aplicaría durante todo el año, porque yo no puedo dejar de lado lo que es Copa Libertadores de América, donde estuvo permanentemente dosificando, lo que le trajo consecuencia a algunos partidos que no pudo competir. Estuvo en dos frentes y luego se bajó de Copa Libertadores, se metió en el campeonato y mantuvo una solidez que para mi gusto es el justo y gran vencedor de este torneo. Después ya en el análisis uno dice, pero es parte de la pregunta, contesté la pregunta y después ya viene el análisis de lo bien que también que lo hizo la U con
pasa que es distinto salir campeón en la última fecha con 67 contra 65 puntos que salir campeón tres fechas antes haciendo ya lo mismo 67, pero el segundo tiene 60 puntos o 58.
Cuidado, Patricio.
Pato,
te subió la.
Te están llamando
con hambre. La glicerina, Pato.
Árbitro.
Ya. Juan Pinto Duranta, ojo, JPD vía y que está llamando. Hay noticias, oye, ya lo vamos a ver, sí.
El tema de la justicia está. Yo creo que un momento que Colo Colo logra espaciar primero los partidos de la Copa Libertadores y luego finalmente no jugar más Copas Internacionales. El equipo se soltó y pudo enfocarse en el campeonato, y eso se demuestra claramente con los números de la segunda rueda, siendo la mejor segunda rueda en la historia del fútbol chileno, en la que hace Colo Colo. Pero ojo que la segunda rueda de la U
ese
también
es un dato.
Sí, lo subió Lucho Reyes, ¿sí? Por lo menos hasta no sé cuánto habrá afectado en el promedio el empate con Copiapó.
La verdad es que
pero hasta el empate con el partido del fin
anterior,
de semana con
eso es brutal.
Con Iquique,
que le gana Iquique, ¿ya?
Era Colo Colo 2024, Universidad de Chile 1962 y Universidad de Chile 1999, por orden decreciente las tres mejores segundas ruedas de la historia del fútbol chileno.
Mira.
Yo pondría también, no sé cuánto era, pero la segunda rueda de Cobreloa 92, por ejemplo, también debe ser 85%.
Como fue campeón la penúltima fecha, la última la perdieron.
Claro,
se desvirtúa.
Claro.
Pero claro, lo de Colo-Colo, insisto, esa segunda rueda, y lo dijimos la semana pasada, si Colo-Colo va a salir campeón, más allá de los méritos que hizo en la primera rueda de mantenerse a tiro, fue que la segunda rueda es de otro nivel. O sea, para soportar ese paso, tú tendrías que haber hecho algo más o menos parecido. Y Colo Colo solamente tuvo dos empates y la U en ese camino tuvo dos derrotas y tres empates. Entonces, la segunda rueda de Colo Colo desde lo numérico, a lo mejor desde lo futbolístico, uno parece que la U tuvo mejores presentaciones. Pero esas son sensaciones. Concreto es que el campeonato se gana con puntos. Y Colo Colo supo sortear situaciones que desde el juego no eran buenas para él,
y
para el equipo, y terminó ganando en el segundo tiempo.
Mira, son dos formas distintas de ver el fútbol, Álvarez Almirón. Dos técnicos distintos, dos liderazgos distintos, cada uno viene en lo suyo, dos sistemas distintos. Álvarez muy claro en el sistema, lo modifica, pero es un técnico que tiene un sistema, que tiene una forma de jugar. Almirón es un hombre que modifica muchísimo según el rival, según el rendimiento de los jugadores, se basa mucho en las individualidades. Pero ¿dónde está la diferencia de Colo Colo para mí? Que ayer tenía en la banca Volado, que ya ayer no fue decisivo, pero fue decisivo en cuatro partidos.
Sí.
Tenía Opaso.
Se ganó la renovación.
tenía Opaso, que como lateral es titular en 12 de 16 equipos en el fútbol chileno.
Cumple.
Tenía Paiva, ya, Paiva, ya, pero Paiva te podía ganar un cabezazo, te podía pivotear una pelota. No respondió Paiva.
Es más difícil.
No tendría que renovar, pero por lo menos es más que Pons en el mano. Hizo más goles Pons, sí, pero Paiva fue más decisivo, me parece.
Claro. Ahora, si Paiva, perdona, me contaban. Sí, sí, es porque son las lucas. Si fuera un préstamo, una cuestión chiquitita, lo dejan.
Por ahí, bueno, por ahí lo dejan, claro. Luego está, claro, está Villanueva, Hernández, pero tenía Gil, claro. Que Gil, con todo lo que pueden decir, Gil, en determinado momento te pone una pelota de gol, te hace jugar al equipo, te da la descarga, y tenía a Vicente Pizarro. O sea, Colo Colo tenía por lo menos cuatro jugadores relevantes en la banca. Y eso fue, a la larga, lo que terminó, y eso que no estaba citado Zavala.
Y también hablabas de una especie de, no sé, de mística, de energía.
Había algo que
tú decías, a veces va de central, a veces va de este, pero igual gana con lo
que. Hay una cosa que tiene Almirón, que yo vi en el liderazgo, el plantel. ¿Sabes que lo dije el 17 de mayo? Lo dije en la hora de Quincón, también lo dije en la radio. Yo creía que Colo Colo iba a salir campeón cuando la U era claramente líder. Porque había una cosa que Colo Colo resolvía los partidos. Venía mal, venía bien, venía complicado. Pero había algo que cuando el equipo quería y no estaba dosificando con cinco suplentes, digamos, no era un partido particularmente distorsionado, lo terminaba imponiéndose. Y en la segunda rueda sucedió. Tenía algo, el Mirón, que siempre está sonriendo, que ¿quién juega? Juega tú, jugamos con dos arriba, jugamos con tres.
Es un estilo que tienen otros.
Ahora, para el nivel chileno le alcanzó y le funcionó.
Y cuartos en Copa Libertadores, que no es menor.
Claro,
no es menor.
Pero la Copa, un momento que ya necesitó ese poquito más que después River incluso demostró que no le dio, ni siquiera River. Entonces, pero el fútbol chileno, el fútbol local, Colo Colo, ese plantel, por plantel Colo Colo dio la paliza. Por plantel Colo Colo.
Y que esto, el refresco que tú haces se da en la segunda rueda, ¿eh?
Sí.
Porque la primera rueda ni los volados ni todos los que entraban no solucionaban absolutamente
nada. Y no era tenido.
Pero al mismo tiempo seguían avanzando en la Copa.
Y Cepeda no era.
Vicente también, sí. no jugaba. Cepeda era amor. Un proyecto, amor recuperándose. Pues,
claro.
Si esto se da con el tiempo, es decir, pilla a Almirón con una segunda rueda con estos elementos en un mejor nivel. Pero no hablemos si.
Pero haber avanzado a la Copa Libertadores pierde, hasta ese punto.
No,
fue,
pero hablo del torneo local también. Pierde con O'Higgins, pierde con Ñublense.
Pierde con Cobreloa, pierde con Copiapó.
Claro, pero hay, estos dos ya era como. Esto es los lo que tengo yo, ¿te acuerdas? Almirón dijo, bueno, estos son los suplentes que tengo yo.
Claro.
Va, pierden con O'Higgins. Esto no. Voy a meter a Brian Cortés y jugó con 10 suplentes más Brian Cortés en Chillán. ¡Pah! Le metieron tres. Es decir, se dio cuenta, no tengo suplente. No, por eso
no,
te digo.
Tenía dos equipos. Tenía suplente, pero no tenía un equipo alternativo.
Ahora tiene o tuvo 14 jugadores, sí. Que tú decías ahí que van a entrar y me van a resolver.
Ahora, el Cepeda, ese mejoró. Cepeda no es este Cepeda.
No.
Ese
no,
Vicente
no,
Pizarro no es este Vicente no, Pizarro. No. Ese Emiliano Amor no es este
Vicente
Emiliano
Pizarro Amor. Dejó en la banca a Gil, ya claro. se ganó el puesto, lo dejó de lado. Entonces. Claro. Fueron creciendo rendimientos que en algún momento no Colo Colo no tenía mucho plantel.
Tenemos declaraciones, por supuesto, o sea, porque voces plantel, hay mucho plantel, como leña.
Pero mucho plantel en comparación al fútbol chileno, el plantel de Colo Colo tiene una sobre 12 jugadores.
No, me refiero que respondiera. Tenía a Ramiro González en la banca, pero bueno, aquí es Ramiro González.
Sí, pero porque, Amor, pero porque no puede jugar 18. O sea,
no, pero es que no te funcionaban. Si es que no te,
pero es que tú sabías que había un equipo titular. Tú sabías que había.
Por eso, pero que no había respuesta. Volado entraba, no pasaba nada. Lo cuestionábamos. Bueno, Volado, ¿qué hacen Colo Colo? Termina siendo Volado tan importante que la van a renovar. Después, Cepeda ni en las cómicas, ni convocado. Jugaba muy poco.
Muy poquito.
Entonces después se mete, a eso es lo que hoy, Cristian, tú podís tener un número de jugadores, pero ahora Colo Colo tenía 14, que tú decías, bueno, estos me van a cambiar un poco la historia de,
no, pero de esos partido, 14, sí.
Y donde incluye a Zavala, que dejó de participar en los últimos partidos. Entonces,
no, pero de esos 14, eso creció. Lo que yo te digo, sí, pero siempre, cuando tú compites en Copa Libertadores, tienes una capacidad... al menos los grandes, en este caso Colo Colo, seguramente la U lo va a tener que hacer para la próxima temporada, de tener que tener por lo menos dos jugadores por puesto, y no incluyo sub-21, sino que directamente profesionales, porque lo contrario se te hace imposible. Colo Colo afortunadamente tuvo la posibilidad de sumar a jugadores de experiencia para la segunda rueda, Isla, el caso de Correa, fundamentalmente, no contemos al chico Riquelme, pero que le terminaron dando una mano al equipo, porque yo no sé si no llegaba a Isla, o Paso iba a ser tan preponderante desde sí. lo defensivo, porque no, Isla en ataque quizás no fue lo que esperábamos todos.
No produce tanto.
Sí. Y en el caso Correa, más allá que en los primeros 10 partidos hizo un gol, después terminó siendo fundamental en la etapa donde Colo Colo no le salió los goles, que fue
pesado,
el partido contra Católica.
Fundamental.
Ese fue fundamental.
Para mí, el gol de Católica. El mejor, ayer de Colo Colo a la cancha, el mejor Correa.
Y después te vas dando cuenta que, claro, como se le fue el chico Pizarro, tenía que traer a Correa. Ahí sí que Colo Colo apostó y apostó duro. Y ahí creo que acertó finalmente, porque en los momentos difíciles del campeonato, en la seguidilla partido, fue Correa el que apareció y tuvo la fortuna Colo Colo encontrar envolado 4 goles que no tenía considerado. Porque a la U le reclaman que no tuvo 9, y los 9 de la U hicieron más goles que los 9 de Colo Colo. Increíblemente, pero queda la sensación de que los 9 de Colo Colo fueron más influyentes, sobre todo en el caso Correa, sin hacer más goles incluso que el Nico Guerra, a lo mejor.
Sí, pero
en la influencia del juego. Pero lo que te digo es, la U tuvo mejores 9 y no fue campeón, aun cuando son 9 muy discutidos. Pero Colo Colo tuvo otra clase de reemplazo, en el caso Cepeda, en el caso Volado y en el caso Zavala, que la U no tuvo. Porque fueron esa segunda línea delantero en determinados partidos ayer, que la U le faltó.
Y ayer se notó.
Y ahí se notó, porque cuando no está Guerrero y Fernández en una tarde inspirada de goleadores, evidentemente la U no tiene en Asadi, no tiene en el propio Pons jugadores que te terminan resolviendo partidos.
Declaraciones, ahora sí, 2:21 PM, estamos en vivo, la gente sigue participando y ahora vamos a escuchar al técnico de los Albos, a Jorge Almirón, por supuesto, feliz por el título y lo ganamos en cancha, aunque Juan Cristóbal Guarino, el técnico, después lo vamos a escuchar, el técnico de la U dijo que no, había que esperar la jornada de hoy, cuidado.
Es otro tema, es otro
por
tema.
Ahora, Almirón.
Nadie tenía en la expectativa de lo que podía generar el grupo y fuimos creciendo. Y compitiendo en todo lo que nos ponían enfrente, así que creo que lo tenemos bien merecido como grupo, la institución, la gente que apoyó todos los días. Y fue creciendo que se podía dar algo bueno, algo lindo, que venimos buscando, que bueno, cuando terminamos la Copa nos enfocamos en esto. Fue muy difícil, el rival jugó su mejor partido, pero bueno, sabíamos que iba a ser así, lo sufrimos hasta el final, pero creo que lo empatamos y no merecíamos ganar. Fue todo partido, sobre todo en los finales del partido, fue todo nuestro. Pero bueno, lo ganamos en la cancha como se tiene que ganar en el fútbol.
Ahí está el líder de este equipo. Patricio, ¿a ti sí. te gusta Almirón, el estilo de Almirón?
Sí. Desde un comienzo demostró que tiene experiencia, que tiene manejo, que tiene camarín como jugador, que por algo llevó a Boca Juniors a la final de una Copa Libertadores con muy poco, no le fue bien en el torneo local. Y me parece que ha sido el gran acierto de la contratación de técnico por parte de Daniel Morón.
No, el plantel no lo hizo él, ¿ah? Salvo un par de jugadores.
Había jugadores ya hechos. ¿Te acuerdas cuando se hablaba? Es que yo quiero esto. No, si yo con lo que tengo me las voy a arreglar. Nunca pidió nada, a diferencia de Quintero. Hicimos ese comentario, ¿no? Que eran muy, muy distintos en ese sentido. Y me parece que también es merecedor a ser el mejor técnico del año, ¿no? Por lo que hizo a nivel internacional.
Buena discusión, ¿eh? Buena discusión. Lo mismo está con Carl Castellón y Brian Cortés. Bueno, mira, me parece que son discusiones interesantes.
Puede ser, pero
creo que la mejor de Castellón.
Claro, esta de Almirón tiene Copa Libertadores, tiene un cuarto final de Copa Libertadores que no lo tiene nadie en el fútbol.
Digo, pero
chileno,
no, pero una cosa es campeonato, temporada. Almirón, claro, con la Copa Libertadores saca una diferencia.
Yo digo, la de la temporada es el mejor técnico del fútbol chileno.
Tenemos más declaraciones y uno que celebró, que le lanzaron mucha cerveza, estuvo ahí como un jugador
cervezazo.
Más. Cerveza, estilo Bundesliga.
Sí,
ahí el auspiciador cumplió con el copón y habló, por supuesto. El Prezi, Aníbal Moza, la copa no me la quita nadie.
Esta es una cuña que le sacó Lucho Marambio a Canal 13.
Canal 13, los créditos, por supuesto.
En la cancha, y porque lo del tribunal no ha terminado.
No.
Entonces, con la copa en la mano le dijo, bueno. ¿Y qué dijo? Vamos, escuchemos.
Aquí está la copa, esta es la copa para todos los colocolinos de Arica Magallanes. Aquí no me la quitan más.
¿No se la quitan?
No la entregamos.
A pesar del recurso.
Ya, nosotros nos llevamos la copa, nadie nos quita la copa.
Muéstrasela a la gente.
Ahí está, para todos los colocolinos, aquí está la copa. Contra todo y contra todos.
Ya, bueno, hay una lectura que hay que hacer de esto. está la apelación en la segunda sala. El viernes la U se jugó incluso por una orden de no innovar, que no hubiese fútbol, que no hubiese partido paralelo ayer, sí. Ni Colo Colo ni la U jugaran, y que no hubiese, no se entregara la copa ni se reconociera Colo Colo campeón. Se jugó todo la U. Bueno, Express, la segunda sala, rechazó la orden de no innovar y acogió la apelación. Eso está en estudio. Pero
hoy día reciben para los fundamentos de la U.
Milad hace un gesto simbólico muy fuerte, que es ir a Copiapó, entregar la copa y entregar las medallas. Decirle, en el fondo, lo que está diciendo Milad, para la ANFP, Colo Colo es campeón. Claro. Es asunto zanjado. Ahora, lo que diga la segunda sala ya no es resorte.
No, claro. Eso es lo que tenía que hacer, es decir, tenía que llevar la copa a la cuarta región por opción. De tener más chance, más posibilidades, y Milán tenía que estar allá para premiar. Eso no hay discusión alguna, independiente de lo que la segunda sala pueda decir, ¿no? Porque de alguna manera, a mí me parece que ya perdió la chance en la primera instancia.
Ahora, Pato,
con pruebas que no fueron pruebas probables, ¿no? En definitiva, hubiese consenso de que lo que estaba reclamando la U existe
más allá de que te voy a fundamentar eso, lo hablé en Piedra Fuerte, que tenemos un poquito más de rato. Vi el fallo completo, lo leí. Sí. Leí los votos de minoría y yo ya había leído las alocuciones finales de ambas partes. Lo leí en mi programa, las tenía a mano, eso no eran públicas, pero las tuve acceso a ellas. La U, el voto de minoría, que es el que la U se sostendría de él para buscar el desacato.
Que fueron dos, ¿no?
Sí. Sí. No es sobre Almirón. No es sobre Víctor Vidal, el funcionario Colo-Colo que estaba detrás de la banca, porque la U no puede probar ni siquiera que Víctor Vidal estaba en la banca, sino que estaba detrás de la banca. Era porque el jefe de seguridad tenía un poquito aquí.
Que estaba en la banca.
Que está, pero resulta que la banca estaba expuesta porque Huachipato no puso las rejas habituales y el público estaba muy encima.
Claro, te claro que porque el guardia de seguridad es un objeto de discusión, claro, porque estaba en la banca.
Estaba en la banca
no
porque...
No puede haber dispositivo en la banca.
Claro, el tema es que ahí hay una discusión muy interesante porque es distinto que esté este tipo escuchando...
Que esté un ayudante técnico.
Que hay un tipo con un poquito que de seguridad.
De seguridad que está conectado con el resto de la guardia.
Pero no estuvo permanente en la banca, se ubicó... Entonces es muy... Es una leguleyada muy fina, es fina. Entonces no vamos a ver si la U va a presentar nuevas pruebas, pero el voto de minoría de la U, que favorece a la U, es de un detalle muy chico. ¿A qué me refiero con esto? Que si le llegan a quitar a Colo Colo los 3 puntos por eso, no es distinto que se comprobó que Almirón, no, es que Víctor Vidal estuvo todo el rato recibiendo instrucciones en la banca, no, es que él estaba con asunto.
No, la imagen que no existe y que hubiese complicado a Colo Colo es la imagen de Almirón con un dispositivo electrónico.
No, y
todo lo demás pasa a ser
Cristian,
un detalle leguleyo,
ni siquiera
fino.
Ni siquiera hay una imagen de un dispositivo en la banca.
Pero por eso te digo, pero es que en el momento
forma
que
parte de la pega, Cristian, que un guardia de seguridad
no,
esté conectado.
No, pero claro, si eso está absolutamente claro. Entonces, lo que yo te digo, desde el momento que tú...
No hay ningún tema que pueda coger la segunda sala como...
No sabemos, porque por algún voto de minoría, Pato... Porque
para quitarle los puntos.
Se ciñeron al reglamento de manera casi sangrienta.
Sí. Pero en definitiva, Juan Cristóbal...
Déjame terminar.
Sí.
Pongámosle que la segunda sala dice, ¿sabe qué? Que la presencia de un boquitoqui en manos del jefe de seguridad, atiniéndonos al reglamento de manera con letras de piedra, vale. Colo Colo lleva eso al TAS y lo gana caminando.
Sí,
lo gana caminando.
Perfecto.
El
jefe de seguridad, es decir, tiene que tener un dispositivo para
eso fundamentó el voto de mayoría.
Claro.
Es decir, oye, si el jefe de seguridad en un estadio visitante. En una banca que no está protegida, no puede tener un poquito. Imagínate que a Moza le llegue un botellazo a los que están en la caseta. Claro. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo le dice al jefe de seguridad?
Por eso yo te digo que mientras no existe una imagen de Almirón con un dispositivo electrónico, cualquier otra situación,
eso era.
Hasta ahora esa imagen no está.
Cuidado, que si hubiese habido una imagen de un tablet de la banca, tal vez
estaríamos
hablando de otro fallo.
Pero no la hay. Si la imagen clave era Almirón con un dispositivo. eso ya era. Pero si tú le permites al técnico sancionado, y esto ya va más allá del Milón, a cualquier técnico, está en una caseta con 6 personas y cualquiera de esas 6 personas contiene con un dispositivo, ya automáticamente estás, entre comillas, quebrantando la regla. No es culpa de nadie, de ningún técnico sancionado. Entonces, está mal hecha la sanción.
Hay un vacío. Hay un,
no, es reglamentariamente absurdo. es un desastre.
No puede.
Es muy fácil. Mira, aquí
un artículo poner,
es muy sencillo.
Poner al técnico esto que esté sancionado, poner sea alguacile.
Ni siquiera dejarlo entrar.
¿Para qué lo sancionar? Una caseta y chao.
Ah, no, no puede entrar al
fuera
estadio.
Fuera del estadio y chao. Fuera del
estadio.
Se va al hotel y se va a comunicar igual.
Por eso. Pero lo que hay que hacer, hay que hacer
castigos. Como en Argentina.
Castigos individuales. 3 partidos más. Multa económica, pero no te metáis a la cancha. La cancha tiene que ser sancionado lo que ocurre dentro de la cancha.
El otro día Kudelka en el fútbol argentino estaba hablando por
su celular. Se permite.
Cambio, quita Maguarelo, ponme a
Es que mejor eso. Pero es que no haya sanción porque normemos, está permitido.
Por eso, normemos
pero
así.
Pero paguemos que
la sanción. Pero hay que hacer bien las bases del campeonato de una vez.
Eso tiene
que terminar. Terminar con las sanciones. O sea,
avancemos mejor.
Espérate, que si pasa que esto es importante. Si un equipo no pagó los sueldos, no le quitís puntos. Dale una multa. Pero no empecé a descender a los equipos por los sueldos, por los impuestos, bueno, porque por el vale vista, porque el técnico bajó, subió.
Y a ese punto es discutible.
Que
¿sabes?
¿Sabes que
porque Pato, si le vaya a poner multa de 2.000 UF si no tiene para pagar los sueldos.
Lo pero no, porque el dirigente pague con su patrimonio. ¿Sabes
no,
porque
no, está bien,
es que hay
bien
un problema, Pato? Tú eres jugador de Vial.
¿Ya?
No te pagaron el sueldo. Ganaste el domingo. Más encima te quitaron los puntos, te castigaron 2 veces, pues claro, viejo. Te mandaron al descenso.
¿Y?
¿Pero quién pierde? ¿A quién no le habían pagado el sueldo? Al jugador de Vial. ¿A quién le quitan los puntos? Al jugador de Vial.
No, pues doble sanción. Las sanciones tienen que ser institucionales.
Pero no a los jugadores, Pato.
Está bien, pero el que no cumple. Espérate, deja terminar.
Sí.
Que Barnechea no cumpla, el presidente a lo mejor tiene que estar 10 años fuera del fútbol. No puede.
Ok, perfecto. A los dirigentes. Sí, saquen. Pero no castiguen a los jugadores,
bueno,
desvalorizándole el trabajo que hicieron en la cancha.
Puede ser.
Vamos a escuchar a uno que el hincha quiere que se quede. Ayer dijo, me buscaron el hombro, sabían que estaba lesionado del hombro, me lo fueron a buscar. Ya. Qué lástima que mis propios colegas sepan esto y hagan. Estaba desconsolado. Ya. Yo no sé si estaba llorando, si estaba mojado en cerveza, pero la gente quiere que se quede y no se sabe si va a irse a Boca Juniors. Usted sabe de quién estamos hablando.
Dicen que se va, ¿no?
Carlos Palacio sobre su salida y las reacciones de uno de los baluartes de la campaña. Lo escuchamos.
No converso con él hace tiempo. Le dije que quería terminar el año acá, que quería estar tranquilo, que todo lo que él tuviera en sus manos, que lo manejara él, que él ya sabía lo que yo quería y todo, así que bueno, que todo lo manejara él, así que él se está encargando. Hoy día me dejó un mensaje y le pregunté, le dije, ¿es el último? Y me dijo que sí, así que lo disfrutara así.
Ya, ahí está hablando de... ¿De quién está hablando ahí?
No, él está hablando del representante.
Del representante, claro.
El representante que lo dejó en manos de Pablo Leclerc.
Claro. Está listo.
Una cosa que está listo para irse, otra cosa es dónde, no sabemos.
Bueno, yo también creo que está hablando con Riquelme, por eso
yo preguntaba. Yo creo que hay que esperar.
Yo creo que es muy temprano para que Palacio esté cantando a los cuatro vientos que se va.
Primero... En este Boca tú dices Camaño.
Primero, a ver.
Lo ves más o menos.
Entendamos una cosa. Palacio no es un jugador que marque la diferencia en el fútbol chileno. Es muy difícil. ¿Tú lo pondrías como el mejor jugador del campeonato?
No, para mí no.
¿Hizo pero en los mejores tres?
Tampoco.
¿Podio? ¿No?
No.
¿No está entre los mejores tres jugadores del campeonato?
Sí, seguro. Yo para mí está entre los tres mejores.
¿Entre los tres mejores?
¿Del campeonato?
¿Del campeonato?
De la temporada, de todo. No,
a mí como enganche.
¿Tienen algún nombre
enganche,
para ponerlo en el campeonato? En el podio, de todo.
Uribe. De Unión.
Ariel Uribe.
Sí.
¿En el podio y Carlos Palacios no?
No.
Pero tenga...
¿Qué pasa? ¿Qué equipo?
No. Estamos hablando de todo.
Espérate.
De todo.
En mi 11, Palacios.
De todo el campeonato.
Colo-Colo los jugadores fundamentales. Cortés.
Pavés.
Falcón. Pavés.
Ahí tenéis tres.
Para mí, tres que están sobre el rendimiento de Palacios en esta temporada.
Bueno, son opiniones.
Posiciones.
Pero son mejores.
Está bien, pero que
son opiniones. Sí,
son opiniones.
Como 9, San Pedro.
Para mí, fundamental.
Como puntero derecho, puede ser Tapia. como puntero izquierdo Fernández, digamos la verdad, o a ver, hablamos con
pero
el
Ariel Uribe más que, sí, que Palacio.
Lo que pasa es que son si cajas de resonancia distintas.
¿Cuántas asistencias y goles tiene Palacio?
No,
Ariel Uribe creo que es el segundo mejor.
Palacio, Fernández, ¿y dónde juega? Y
Fernández el primero.
Por lo menos.
Leandro Fernández.
Pero tiene asistencias y goles más de 10.
No, Palacio es el mejor volante del fútbol chileno. Perdóname,
yo no estoy con Patricio aquí.
Descodifíquense un poco.
No, si yo no estoy codificado, yo no soy hincha de nada. No.
Juan Cristóbal, te doy que no sea el mejor, pero entre los tres primeros
en la lista de los hinchas, porque yo no soy hincha, compadre, yo no soy hincha de ningún club. Pero para mí Palacio sí es el mejor volante del fútbol chileno. Para mí. ¿Está bien?
Para mí la trascendencia de Pavé con los goles es fundamental.
Pavé, el mejor volante con los goles.
Pavé es un jugador de
refriega, de lucha.
No te cambia partido, Pavé.
El rendimiento de Vidal
importa. Es el mejor jugador del mundo fue Rodrigo.
Pavé al lado Rodri.
Vidal está en mi once del año, está Vidal.
No.
Entonces, ¿cuántos jugadores de Colo-Colo queréis poner en el 11?
A lo mejor 8, 7. Pero ¿cuál es el problema?
¿Cómo va a ser?
O sea, piensa que Uribe, de Colo-Colo, toda la asistencia que
Vidal llega a la selección, mire, lo pedíamos todo.
No, llegó
a la
selección. No, lo pedíamos todo, compadre.
No hable por todo. No hable por todo, padre.
Perdón.
Yo lo pedía.
Habla por ti.
No, pero lo de Palacio, Juan Cristóbal Camacho.
¿Tú querías Vidal en la selección?
¿Ahora?
Sí, no, ¿cómo me sigue? ¿Cómo? ¿Se habéis dicho que no todos estos días?
Le pucha que le tenéis miedo a las redes sociales,
pero si no.
Le tenéis miedo al trending topic, compadre. Se le tenéis miedo al troleo.
Sé que las figuras son ustedes, señores. Yo los bandejeo para que se agarren ustedes.
Vidal está muy bien llamado a la selección y es uno de los mejores volantes.
Pero ahí quedé.
Imagínate.
Descolocado con
lo de Palacios. Voy a cerrar el tema. Imagínate que Uribe tiene toda esa asistencia en un equipo que le está haciendo la cama al entrenador. Imagínate. Y en Colo Colo estaban todos unidos.
¿Quién es el mejor jugador del torneo entonces si Uribe está en la terna?
El mejor equipo es Colo Colo. El mejor jugador es Fernández, de Unión.
Leandro Fernández.
Sí,
de la U. Que no jugó los mejores partidos.
Para mí, el mejor
el debate está abierto.
Lo que tuvo Colo Colo fue un equipo y tuvo un plantel. Lo que tuvo la U me parece que como jugador desequilibrante.
¿Y de Colo Colo? ¿La figura de Colo Colo?
Para mí la figura de Colo Colo es Falcón.
Yo no convenzo a nadie.
La solidez defensiva de Colo Colo fue fundamental. Falcón y Pavé. Y corté, y en la segunda rueda, en los últimos 10 partidos, el hombre determinante es Correa. O sea, no estuvo Correa, Colo Colo se complicó hasta lo indecible. Hay que mirar los partidos, sí. Hay que mirar todos los partidos, hay que mirar todos los equipos. Entonces, cuando empiezan a decir, oye, Castillo se vendió contra Colo Colo, pasa que ustedes vieron ese partido de Iquique nomás, no han visto la temporada. Cuando dicen, oye, Merentiel.
Castillo, el arquero.
Merentiel. Eso, o sea, ¿cómo se llama el de Palestino, el nueno, Merentiel?
Marabel.
Los goles que se perdió Colo Colo, ¿y lo viste a Marabel todo el año? Bien a Marabel como los goles muy que bueno, se pierden.
De los mejores delanteros.
No, pues viejo, es un tipo que se genera muchas, pero define muy mal. Entonces, hay que ver todos los partidos. Yo trato de ver por lo menos 5 partidos del fútbol chileno. No, por eso sí, yo no puedo ver tanto Europa, porque puta, tengo que comer mi Ñublense.
Sí, pero más allá de
tengo
eso,
que comer mi Iquique,
Palacio está entre los mejores y eso es debatible.
Tú no veías Unión, por ejemplo.
El mérito de un muy buen jugador como es Uribe, tenéis que verlo también en dónde está jugando.
Bueno,
entonces,
en
Colo-Colo, estáis jugando Copa.
Bueno, pero hablamos del rendimiento del campeonato. O sea,
es debatible, ¿no?
Si no está ahí en Colo Colo en la 1, está en el ranking.
Si yo no los quiero convencer, no me convencen a mí.
Eso es lo lindo del debate, señores. Vamos a calmarnos un poquito.
Que lo haga ChatGPT en todo el equipo.
Pero Juan Cristóbal, si el debate es.
Esto es una. Perdón, ¿estamos hablando de calidad o de popularidad?
No es lo mismo.
Esto es un ranking de popularidad o un ranking de rendimiento.
Aquí se habla de cancha.
Popularidad o rendimiento.
Me da lo mismo las redes. Cancha nomás.
No, esto no es fútbol. Ranking de popularidad.
Que está en la mitad
esto
de la tabla.
No es de oro.
Que hacerlo arriba cuando jugáis Copa Libertadores y herí el mejor. Es muy distinto jugar en Colo-Colo que jugar en otro equipo.
Que si fuera por Copa Libertadores, en el ranking estarían varios de Huachipato. Jugaron muy bien la Copa Libertadores.
Terminaron mal.
No, pero ganaron. ganaron de visita en Brasil.
Bueno,
y
antes y agrego, vamos a saludar a nuestros queridos auspiciadores. Está lindo el debate, pero hay tiempos también que hay que cumplir. Víctor Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 41 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes con el programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. También saludamos al Instituto Nacional del Deporte, que te invita a cumplir tus sueños deportivos hoy. Entérate cómo ingresando a www.ind.cl con los datos de tu organización o entidad deportiva. Postulaciones abiertas hasta el miércoles 13 de noviembre. No lo olvides, con el IND ven a cumplir tus sueños deportivos, una iniciativa del Instituto Nacional del Deporte. Tenemos mi casino. No, estos son eliminatorias Comebol. Todavía no quiero meterme ahí porque ya me empieza la depresión.
Ya vamos a tener tiempo para eso, papá.
Vamos a tener tiempo para eso. Tengo partidos del Brasileirao con grandes equipos. El Colocolino lo debe recordar. No, siempre tiro la misma talla. Pero bueno, América Mineiro va a jugar ante el Ituano. ¿Qué pasa? Gana América Mineiro, un grande de Brasil.
En la B, ¿no?
Ituano, claro, sí, en la B. En la B. El Ituano, el equipo de Gabriel Martinelli. Anota primero, ahí nació Martinelli. Guaraní ante Amazonas, un equipo aguerrido.
Hay que jugar en el Amazonas.
Hay que jugar ahí. Sí. Gana Guaraní.
De comer las pirañas.
Pero imagínate, Guaraní ante Amazonas. Una batalla.
Guaraní de Campinas, que hay al lado de Sao Paulo.
Ya, gana Guaraní. Botafogo de Sao Paulo ante el Ceará. Gana Botafogo de Sao Paulo y el Ceará, dice, se hará justicia y anotarán mínimo de 2 goles. Con 10 lucas ganarás 6.200.000 pesitos aquí, igual grito. Vale, aquí, mira, aquí. Mira. Micasino.com. 2:41 PM, vamos a pasar a la Universidad de Chile, señoras y señores, porque si en Colo-Colo había tema, en la U, por supuesto que también.
Hay un álbum completo.
No, hay un álbum completo y vamos a escuchar primero declaraciones ya sobre la jugada polémica. Quiero saber ahí qué es lo que opina Camaño de esa jugada. Antes, el profesor Álvarez, lo escuchamos.
La verdad que la jugada es rápida, el cuarto árbitro le canta por el micrófono, el intercomunicador, al referee del offside, continúa la jugada y la revisa en el VAR. La verdad que yo viéndola en el campo, opinar en contra de 13 cámaras, los profesionales árbitros que están en el VAR, más los 4 que están en cancha, me parece que no. Yo entiendo la calentura, la emoción por el gol anulado que nos daba la victoria, pero ahí es donde me parece que no se construye. Y entramos en una polémica y decimos cosas que hay que tener mucho cuidado. Y yo como entrenador, esas cosas quedan grabadas. Y uno tiene que pedir disculpas todos los días. A mí me parece que se construye desde la aceptación, desde el respeto, desde aceptar y respetar los errores, si fue un error, y no caer en polémica, que para mí no hacen crecer en este caso al fútbol chileno.
Esa es la palabra del profe, pero el que sí incendió todo, Juan Cristóbal Camaño, Patricio Yáñez, claro, más mesura del profe Álvarez, pero Marcelo Díaz, por favor, escuche.
La vimos en directo, no fue penal, o sea, no fue falta, todos vieron que no fue falta, absolutamente todos vieron que no fue falta. Nos privaron de un triunfo, nos privaron de una definición a partido único, no sé por qué, nadie lo puede entender, pero lo importante es que hicimos un excelente año, hicimos 30 fechas, creo, de muy buena forma. Volvimos a posicionar a la U donde merece estar, pero lamentablemente siempre ocurren cosas que se escapan de nuestras manos y lo bueno es que queda todo registrado y nosotros solamente tenemos que hablar y hacerlo dentro de la cancha. Los partidos obviamente se definen en la cancha, pero que ha demostrado una vez más que hay algo más allá de la cancha. Lo que ha sucedido acá en el Nacional, simplemente a vista de todo el mundo, no tan solo de los que estábamos acá, ha sido un robo.
Camaño.
Sí, lo que pasa es que, a ver, indudablemente que las revoluciones a mil hacen que muchas veces pierdas objetividad. Y eso ocurre en una jugada muy común en el fútbol, que es una falta para interrumpir la conducción de un jugador, en este caso de Martínez, de Everton. El problema es que había un contexto a esa altura del partido, que ya otro Gilabert estaba en el siga-siga. Lo que me imaginó Gilabert, que en el siga-siga, una de esas jugadas iba a terminar en gol. Entonces, desgraciadamente para Gilabert, que había hecho un correcto partido, que había conducido de manera espectacular el juego, no se le podía reprochar absolutamente nada, desgraciadamente falló en el golpe de imagen, a mí me pareció falta. Al inicio, del golpe de vista, cuando veo la recuperación, me pareció falta. Me llamó la atención que no se cobrara, claro. Y después viene el festejo, pasaron casi 2 minutos, y que de pronto una situación de esas te obliga al VAR, evidentemente el jugador, yo entiendo en cierto modo la calentura. Pero si tú vas a la reflexión final, la U tuvo 90 minutos para ganar el partido. La U no dejó de ir al partido de definición por esa sanción del VAR, de ese llamado al VAR. La U tuvo situaciones. Marcelo tiene que reclamarle a Pons, tiene que reclamarle a Fernández, tiene que reclamarle al Chorri, felicitar al Nacho González. También. Pero la U tuvo 90 minutos con todo a favor, con su gente, en su cancha, con un marcador que lo abrió rápido. No jugó con el nerviosismo del marcador de Copiapó.
Le estaba dando la.
Entonces, culpar y centrar todo en el árbitro me parece que es innecesario. La U. Lo dije en la mañana, no hay peor cosa que cuando tú no haces tu pega, y tu pega era ganar. No lo hiciste, entonces no puedes llorar. No puedes llorar. Cuando tú no haces la pega, mejor no llores, porque tu pega era ganar.
Era ganar y
tuviste 90 minutos para. Esa no fue una jugada en el minuto 50 que te cortó el ímpetu. No, tuviste antes de esa acción 3 situaciones de gol clarísimas en área chica. Si no las definiste, es un problema de capacidad de tu compañero, de calidad técnica, de que no se perfiló correctamente, de que quiso reventar el arco. Pero no culpes al árbitro por una situación que tú no supiste resolver en 90 minutos, porque esa acción es del minuto 89-90. Sí. Entonces, yo hasta ahí llego la declaración, porque finalmente mucha gente está caliente, que él no hubo robo alguno.
La falta es con siga-siga y sin siga-siga, no, eso
falta
es falta.
Sí, pero el problema es que los árbitros, con el siga-siga, no cobran la falta, sino que están dejándose.
Pero es que a mí me parece que ni siquiera daba para el siga así, o sea, es falta.
Pero es que había muchas situaciones que él dejó jugar.
Claro.
Porque en el siga, que quieres cobrar lo evidente. Él estaba muy cerca de la jugada, por eso a mí me llamó la atención de que no lo sancionara de inmediato. Pero cuando no lo sanciona.
Es mejor que deje correr la jugada, en todo caso, y no equivocarse.
No era una ley de ventaja, no, pero es que esas faltas se tienen que cobrar.
Se equivocó.
Cuando tú tienes que cobrar,
Se equivocó el juez en esa falta y finalmente el VAR revisa la acción, revisa la jugada y se da cuenta que Gilaver no cobró.
Que él puede haber interpretado, ¿sabes qué? Para mí
sí. Una falta tan. Hay otras que son menos y tú decís. Pero esa fue falta sin lugar a duda.
Hay el que le avisa a Gilaver de Jaraos, el cuarto árbitro. Y ahí sería bueno que le dieran el audio al VAR. Si el VAR ratifica lo que dice Jaraos, tendría que haberlo ratificado. ¿Sabes qué? Tienes que mirarla.
Claro.
Tienes que mirarla. Ahora es una jugada que muchas veces no se cobra, pero generalmente no se cobra cuando no tiene trascendencia el resultado.
Es falta clarísima, si eso lo veo
yo. Hay otra. Es una falta que desgraciadamente.
Como decía Cristian, hubo otras acciones en el siga-siga, está bien, pero esta es una falta
Es que cuando no culmina en gol nadie se da cuenta.
Claro.
Ahora, si cobran eso penal, ¿qué decimos?
Penalazo.
No lo sé.
Juan Cristóbal, si lo agarra Morales, lo agarra a la altura, lo cruza y le mete el muslo y eso en cualquier jugada de ataque se cobra.
Buena memoria, igual que Juan Cristóbal. ¿Qué partido hubo en el Monumental? Que el cuarto también.
Sin VAR, claro. Que la gente de la U dice.
Partido también,
la gente de la U dice.
Con Magallanes.
Con Chile Magallanes.
Claro.
Que sin VAR, el cuarto árbitro le dice, hay una mano. Eso es imposible de. Por eso Ronald Fuentes explota contra el cuarto árbitro.
Y explotó.
El rosario que le tiró, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Pero lo que pasa es que se acuerdan.
Yo entiendo
a la gente de la U. ¿Se acuerdan del partido de Colo Colo a la Galera cuando la pelota entró 1 metro y de Paul la sacó de adentro y el cuarto bar estaba comiéndose el sándwich recién? Entonces, entiendo la calentura, pero hay que dejar de lado esa situación porque la U tuvo 90 minutos para ganar el partido.
Ahí está el punto.
Tuvo las situaciones para darlo vuelta. Se encontró con un gol tempranero. Todas las situaciones posibles las tuvo. Y a partir de ahí. El reclamo tiene que ser a tus compañeros, que no tuvieran la frialdad, la certeza, la capacidad. Pero después, que calentarte con el árbitro para justificar lo que no pudiste hacer durante 90 minutos, no corresponde.
Mira, vamos a avanzar ya en honor al tiempo. Sí, dale, Juan Cristóbal.
Tranquilo, tranquilo.
Dale, porque tenemos que hablar de Católica también.
Mantenemos todas las.
Lo que está pasando en la selección. Juan Pinto Durán llamando.
La selección juega el viernes a las 10:30 de la noche. Una página que se llama SoftScore. Hizo el equipo ideal del fútbol chileno por rendimiento. Yo se los dejo acá, Diego, yo no comparto.
¿Cómo se llama la página?
¿Cómo se llama?
SofaScore.
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 Alarco Nicola Pérez, de Ñublense. Ormazábal de la U, Suárez de Palestino, Saldivia de la U, Bimber de Colo-Colo. Montes como volante central. Ya, entonces, tranquilo, te estoy dando el equipo que dan ellos.
Que parece que ellos no vieron todos los partidos, ya dale.
Uribe de Unión.
Porque eso es por números.
Por puntuación. Valencia de Cobresal, Palacio de Colo-Colo, Contreras de Everton y Fernández de la U. Es un equipo que yo no sé cuáles son los... O sea,
no, pues
los
parámetros son, es el promedio nota todo el año.
Claro,
el nota.
Total jugado.
Con una cantidad de partidos mínimos.
Totalmente jugado, frecuencia de goles, goles... Dan una serie de son parámetros.
Con mejores números,
para
pero
mí,
no necesariamente lo mejor.
No sé, a mí yo no sé si... No.
Hay que decirle, escríbele que vean los, que vean todos los...
No aplica. Ahora, si a mí me ponen de los 5 mejores arqueros del año, Nicolás Pérez, yo lo pongo. Me parece que por
rendimiento... Sí, pero para mí entre Cortés y Castellón...
Pero está entre los... Claro, digo...
Si se fueron las vallas menos batidas... Claro, que a lo mejor a Nicolás Pérez le pegaban 10 tiros al arco mano a mano... Y sacaba 8...
En los punteros izquierdos...
En
los punteros derechos seguramente César González de Guigues va a estar cuarto... ¿Cachai? Está
mañana vamos a hacer rankings así que preparen sus números... Ya, algo de la Universidad Católica antes de ir al corte... Por supuesto que tenemos que decirlo, es cierto que hay tiempo, pero lo fresquito es escuchar a uno de los apuntados, al que dijo que no iba a ser un fracaso si la UCE no clasificaba a la Copa Libertadores, y así fue. ¿Será fracaso? Pensará lo mismo en lo que dice Thiago Núñez. Soy irresponsable. A ver.
Ya. Sí. Disculparme también en nombre de todo el grupo por no haber alcanzado este objetivo de llegar a la Copa Libertadores. Nos duele un montón saber que obviamente que no hemos hecho el necesario para alcanzar este logro por nuestras propias fuerzas, porque obviamente que fallamos y yo soy el primero a hacerme cargo de esto, responsable por no habermos logrado esto, porque soy el comandante, soy quien entrena a sus jugadores, soy quien plantea los partidos, entonces obviamente que asumo toda la responsabilidad. Equipo como Católica no puede contentarse en estar en esta condición. Todos fallamos, yo fallé con los planteamientos, quizá en alguna cosa que no tenga encontrado las soluciones necesarias para hacer con ese equipo jugase mejor, y a partir de eso asumir la responsabilidad y seguir mejorando para la próxima.
Pero de uno.
Ya, ahí estaban las palabras de Thiago Núñez, también mucho para analizar, porque un papelón de la Universidad Católica el próximo año con estadio y todo, y sin Copa Libertadores.
Los jugadores que le trajeron para la segunda rueda.
Sí,
ahí es donde Thiago Núñez tiene que asumir responsabilidad. Sí.
Vamos a saludar a nuestros queridos auspiciadores. Litel Energía, 41 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. A través del programa Cuidemos Tarapacá, Coyahuasi busca beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan con volver a lucir orgullosa su nueva sonrisa, porque mejorar la calidad de vida de las mujeres de Tarapacá nos mueve cada día para seguir construyendo una sociedad mejor. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Pocos programas pueden cumplir 1000 capítulos, pero el más querido por los chilenos nos lo hizo, y eso hay que celebrarlo con todo. Vuelve Pasapalabra con nuevos capítulos, jugadores e invitados, de lunes a viernes después de Contigo en Directo, solo por Chilevisión. Y atención, porque el Instituto Nacional del Deporte te invita a cumplir tus sueños deportivos. Hoy entérate cómo ingresando a www.ind.cl con los datos de tu organización o entidad deportiva. Postulaciones abiertas hasta el miércoles 13 de noviembre. No lo olvides, con el IND ven a cumplir tus sueños deportivos, una iniciativa del Instituto Nacional del Deporte. Pausa, y tenemos más acá en Deportes en Agricultura. Hablamos de la selección, no se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
En Coyahuasi trabajamos cada día para hacer de nuestra operación minera una más circular, sustentable y con visión de futuro. Por ello hemos lanzado UMA, una botella reutilizable de aluminio que ha reemplazado la utilización de más de 35.000 botellas plásticas al mes al interior de nuestras instalaciones. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parece Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería. Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. Oye, André, qué bueno te quedó el asado.
Es que con esta parrilla, imposible que no te quede bueno.
¿Y cuándo la compraste?
La compré refiriendo cliente de Inmobiliaria Fundamenta.
¿Y cuándo te compraste un departamento?
No es necesario ser cliente de Fundamenta para referir. Mira, es súper fácil. Solo ingresas los datos de tus referidos a fundamenta.cl y si compran, puedes ganar hasta 2 millones de pesos por cada uno.
¡Buena! Yo invito al próximo asado, ¿eh? ¡Ya!
Invita a tus amigos a invertir seguros y con flexibilidad. Consulta por nuestras inmejorables condiciones de pago en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
¿Cuando cumplas 18 años? ¡Seguro! Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Tenemos, por supuesto, para despedir micasino.com y ya entramos en terreno complicado porque se vienen las eliminatorias de la Conmebol. Venezuela ante Brasil, gana Venezuela. Paraguay ante Argentina, empate. Ecuador ante Bolivia, vamos a ponerle, según Micasino, que gana Ecuador. Uruguay, Colombia, partidazo, le vamos a poner un empate. Y esta sí que está buena porque Perú, Chile, según Micasino, gana Chile. Con 10 lucas te podrías ganar 2.352.000 pesitos aquí en micasino.com. Y con esto, señoras y señores, Cristian Camaño, Patricio Yáñez, estuvo bueno el debate, ¿eh? Gracias. Gracias por entregar esto a nuestra audiencia.
Gracias a la audiencia.
Gracias
a ustedes, ¿no?
Tremendo.
Ustedes no seríamos nada.
Tremendo. Que estén bien. Buena tarde.
Adiós.
Chau, chau. Mañana esto sigue. Chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com, y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.